Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Ideal Lab. Mi nombre es Orlando y junto a Juan Carlos estamos conversando el día de hoy con Miguel Oquendo y el tema del que vamos a platicarte es sobre equipos de innovación. Pero antes quiero compartirte un poco más de Miguel. Miguel ha estado trabajando con diferentes equipos y ha estado participando en escuelas de negocio en Guatemala y en diferentes lugares en Latinoamérica. También ha estado trabajando como consultor con diferentes empresas y ha estado colaborando durante varios años ya con Idearia Lab, pero recientemente se ha incorporado de tiempo completo y por eso tenemos como invitado estrella a Miguel para que nos venga a platicar un poco de su historia y de su experiencia y bagaje que tiene sobre temas de innovación. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido.
Muy bien, Orlando. Qué gusto estar contigo en este podcast.
Listo. Muchas gracias.
Para hablar de innovación, que es la pasión de todos aquí en Idearia Lab.
Muchísimas gracias, Miguel. Qué gusto, de verdad. Y bueno, es un tema apasionante porque ahora que todo el mundo está hablando de innovación y de diferentes maneras de cómo hacer esto en las empresas, un poco la interrogante que se hace y que nos ha tocado a nosotros que nos pregunten a menudo es, ok, ya tengo un poco de metodología, ya sé más o menos a quién le quiero dar el tema de la innovación. A veces lo vemos que lo acomodan en recursos humanos, a veces se lo ponen a la gente de mejora continua, a veces a la gente de operaciones, a veces al que considera que tiene más tiempo disponible, pero bueno, cada empresa toma diferentes rumbos. Pero ese es como el punto de partida que queremos hablar contigo, Miguel. ¿Cómo se forman los equipos de innovación? En tu experiencia, ¿qué es lo que has visto? ¿Cómo debería de ser una buena receta para formar un equipo de innovación?
A ver, antes de entrar a hablar un poco de cómo se forman los equipos de innovación, es un poco, me gustaría hablar de por qué es importante que hablemos de los equipos, ¿no? Seguro lo han hablado muchas veces de la importancia de enamorarte del cliente y de cómo el cliente resuelve los problemas, que es uno de los grandes errores en innovación, ¿no? Sacamos al cliente del esquema. Pero así como nos equivocamos a lo externo sacando al cliente, se nos olvida muchas veces al equipo que tenemos dentro de la empresa. Se nos olvida que lo que tenemos son personas trabajando y que tenemos que integrarlos. Oye, tú tienes una idea genial, tienes metodología genial, como dices tú, pero ¿cómo la permeo en el equipo?
Exacto.
Porque sería impráctico pensar que una persona va a ser capaz de llevar el proyecto por sí solo. Necesitas un equipo. Entonces se vuelve muy importante el conocer cómo integrar y cómo conformar los equipos. Y sobre todo, ¿cuáles son los errores comunes que se cometen cuando tienes temas en la mala integración del equipo, si se puede llamar así?
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo sería ese?
Pues mira, uno de los primeros paradigmas es la discusión entre si el que está a cargo del equipo debe ser un director o un líder. Que son palabras que vale la pena matizar, ¿eh?
Claro.
Porque si estamos hablando de liderazgo como alguien que inspira, que es para seguir, por supuesto que debe ser líder.
Oye, claro.
Pero a mí me gusta un poco cómo lo explican, ¿no? Lo explicamos a veces en las escuelas de negocios, ¿no? El director es aquel que se encarga de la toma de decisiones, de los temas estratégicos, y el líder es aquel que hace o ejecuta. Y va a tener momentos en el que el equipo necesitará más un director, alguien que tome decisiones, que orqueste el equipo y que algunas veces ni siquiera esté metido en el trabajo directamente del equipo, solamente que esté llevando la estructura de la metodología, que es uno de los errores que a veces se comete, ¿no?
Claro.
Te vas muy al tema de liderazgo, muy al tema de meterme, de yo enseño a hacer, y se te olvida que alguien tiene que ser el director general, de la misma manera como si el director técnico de un equipo de fútbol tomara la decisión de ser un delantero más.
Claro.
Entonces sería, ¿no? Oye, tu función es estar viendo de afuera, tomando las decisiones estratégicas.
Exacto.
Y creo que esa es una de las primeras cosas que vale la pena matizar cuando hablas de los temas del equipo, ¿no?
Okay.
Las funciones del director son tener un buen diagnóstico de la situación, y vaya que la innovación requiere diagnóstico, para poder tener una buena decisión y entonces poder comunicarlo de una manera correcta al equipo para que el equipo funcione. Si le quitas la cabeza del director al equipo, lo más probable es que vaya a ser un equipo que no ejecuta las tareas de manera eficaz y eficiente, que es lo que necesitamos en innovación.
Claro, porque me imagino que va a empezar a tomar el rumbo que considera que es el apropiado, y al no tener una guía, al no tener una dirección, entonces puede tomar un rumbo completamente diferente al cual se había planteado en la estrategia de innovación.
Claro, o te empantanas en discusiones. Yo recuerdo una situación, ¿no?, donde estaban discutiendo un tema. A esto le vamos a llamar el mouse o el ratón. 3 horas de discusión. Entonces, oye, espérame. Ahí es donde el director dice, mira, esto es irrelevante, o quizás es relevante, pero vamos por acá,
sigamos,
para que no se pierda los temas de la estrategia, porque si no, un poco en la colegialidad o la democracia del equipo, pierdes la objetividad. Y cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando que estamos llevando la parte científica a la empresa, ¿no? Estás haciendo investigación científica y por eso tiene que ser objetiva, tienes que medirla, tienes que tener claridad. Y ese es el papel del director del equipo de innovación.
¿Cómo, en tu visión, Miguel, cómo definiríamos la innovación? ¿Qué es la innovación?
Oye, mira, es una pregunta interesante, ¿no? Suelo empezar la mayoría de mis conferencias y cursos con esa pregunta, ¿no? Y te sueles encontrar todo tipo de respuestas. Las clásicas, pensar fuera de la caja, la innovación disruptiva, el hacer cosas nuevas, luego pues la reingeniería, algunas más clásicas todavía, ¿no? La reingeniería, los procesos, todo el tema. Pero realmente yo les digo a las personas, mira, la innovación es todo eso siempre y cuando genere valor.
Eso.
Porque un poco, si no se trata solamente de estar haciendo cosas nuevas, disruptivas, geniales, pero si no aportan valor al tema empresarial, no estás haciendo innovación. Es más, puedes caer en el tema de hacer locura, suelo decir yo, ¿no? En donde empiezas a hacer cosas muy distintas, muy disruptivas, muy nuevas, pero que no le están aportando valor a la organización. Entonces me parece que ese es uno de los indicadores que debes de pasarle al equipo. Oye, mira, quiero ideas nuevas, ideas disruptivas, ideas geniales, pero el norte principal es que aporte valor a la compañía.
Y si me permitirías ahí agregar un componente adicional, Miguel, te diría también, te proponería valor al cliente final de la empresa.
Ah, por supuesto, claro. O sea, por eso arrancaba diciéndote que el primer error es sacar al cliente del esquema, ¿no? Entonces, tomando el tema de que ya tienes al cliente incluido, que te has enamorado, que has observado cómo el cliente resuelve sus problemas, ahora pásaselo al equipo y genera valor. Es un norte que le debes de dar al equipo. Entonces, número uno, tener un buen director que lleve la orquesta. Número dos, un como mega meta, esto tiene que generar valor. Y tiene unos recursos limitados. Tiene recursos limitados en cuanto al tiempo y en cuanto a las personas que tenemos en el equipo. No vas a, quisieras tener más personas, quisieras tener más recursos, pero tienes que trabajar con eso,
¿no? Claro. Muy bueno. Luego de eso ya digamos que tenemos una dirección establecida que no necesariamente tiene que dedicarse tiempo completo a innovación.
No,
puede ser alguien que esté a cargo de algo más y que tenga dentro de sus actividades, que imagino que una empresa mediana, pequeña, probablemente una empresa que está haciendo sus pinos en innovación y que comienza con tareas parciales en la tema de innovación.
Okay.
Digamos, ya tenemos esa parte. ¿Cuál sería el siguiente paso?
La siguiente parte es tener un lenguaje en común en el equipo.
Okay.
Que parece un tema sencillo, porque, oye, pues los dos estamos hablando en español ahora y tú dices, tenemos un lenguaje en común. Pero hace algún tiempo oí un profesor que decía, oye, mira, la definición clásica de comunicación, pues tienes un emisor, tienes un receptor, un mensaje, un código, bla, 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 bla. Genial. Pero cuando trabajas con equipos y personas, usa esta definición y la verdad es que ha cambiado la manera en la que veo el lenguaje en los equipos. Comunicación es lo que el otro entendió. Si tú te preocupas por lo que el otro entendió, la comunicación deja de ser lo que yo pienso, siento y quiero y realmente me esfuerzo porque está entendiendo mi equipo. Muchas veces las ideas están muy claras en el director, está muy claro a dónde quiere llegar, pero es incapaz de comunicarlo. Entonces, cuando tú tratas de entender y de preguntar cómo lo está entendiendo el equipo, empiezas a generar un lenguaje en común. Y una de las cosas que hay que tener claro en este tema es que este lenguaje en común se desarrolla a lo largo del tiempo.
Okay.
No es un tema de que a la primera el equipo va a saber entender al líder, se va a saber entender entre sí. Es una cosa que va pasando como un acoplamiento entre los miembros del equipo que poco a poco van entendiendo qué significa cuando el director levanta la ceja derecha y qué significa cuando levanta la ceja izquierda, porque hoy la comunicación no solamente es verbal.
Claro.
Y entonces va desarrollando este tema. Y eso permite que el equipo vaya teniendo este lenguaje en común y eso hace que te conviertas en algo más ágil.
Okay.
Ahora, unos temas interesantes a tomar en cuenta es que cada vez que un miembro del equipo cambia, el lenguaje en común tiene que reajustarse. Porque ha llegado una persona nueva que o no entiende ese lenguaje en común o tiene una manera diferente de expresarse. Entonces luego tienes empresas que como trabajan a tiempo parcial los temas de innovación, dicen, oye, mira, vamos a trabajar innovación los viernes. Lo va a dirigir José. Pero este viernes trabaja con Juan porque Juan tenía tiempo. Y con María. Y el otro viernes llega Ana y llega Pepe. Y el otro viernes llega... Entonces, oye, este equipo está todo el tiempo en reestructura. Entonces, este tiempo de acoplamiento suele ser un tiempo en que algunos equipos se desesperan. Dicen, oye, mira, no entiendo, camino mejor solo. dame las ideas, yo trabajo solo y nos juntamos solamente para presentar.
Pero entonces, tengo tu parte y tú me das tu, yo te doy mi parte y así cada uno.
¿Qué tengo que hacer? Pero entonces realmente no tienes un equipo, no se da una sinergia.
Exactamente.
Entonces, ahí estás destruyendo el equipo y creo que tiene que ver con los temas de no entender los temas de comunicación. El director, el líder del equipo debe ser capaz de transformar al equipo, integrar al equipo que desarrolle este lenguaje común.
De acuerdo, Miguel. Y eso es importante también. Nosotros lo vemos por el lado de la homologación de criterios también, porque a veces hay personas que nos dicen, no, es que ya tomé el curso de Design Thinking o de alguna metodología en particular. Y efectivamente, pueden haber varias personas que ya tomaron incluso el mismo curso o lo han tomado en diferentes lugares, digamos, unos en línea, otros presencial y demás. Pero el homologar ese criterio de decir esto es lo que significa y esto es lo que para nosotros en la empresa significa valor y la manera como se lo vamos a transmitir al cliente, tiene que haber alguien que te esté dando esa pauta de decir así lo entendemos acá.
Así es. Y ese es el tema del desarrollo de el lenguaje común. Y entonces vas a ver que esto va a tomar un tiempo de ajuste, que va a depender de los equipos y de la interacción de los equipos, ¿no? Puede ser que si el equipo se reúne una vez a la semana porque no está dedicado a tiempo completo a innovación, este ajuste te tome una o dos sesiones. Pero tener claro que van a ser sesiones quizás confusas, quizás complejas, quizás poco eficientes, pero están siendo parte del ajuste del equipo. Muchas personas en esa fase, por la confusión, la ineficiencia, lo cortan y cambian a los miembros del equipo. Y entonces terminas concluyendo que el trabajo en equipo no sirve. Y no, lo que ha pasado es que estás en un constante cambio y nunca permitiste que el equipo se ajustara.
Así es, de acuerdo. Ahora, digamos, ya tenemos el equipo y todo, ¿cómo sabemos cuáles son las personas que pueden hacer que mi equipo sea verdaderamente innovador y cuáles no?
A ver, más que mi equipo sea verdaderamente innovador, es cuáles son las personas que hacen que mi equipo funcione. Uh-huh. Y fíjate que esa es una pregunta interesante, porque típicamente son las personas que tienen herramientas o habilidades distintas a las mías. Un error común es integrar personas que piensan, sienten y tienen las mismas habilidades que yo. Regresemos con la analogía del fútbol. Imagínate a un portero que integra un equipo donde tiene 11 porteros. Sería completamente infuncional. Entonces debes de pensar, oye, voy a necesitar personas que agreguen valor al equipo en las deficiencias de habilidades que yo tengo, que puedan jugar las posiciones que yo no puedo jugar. Típicamente en un equipo tienes que tener personas que tengan la capacidad de entender los temas numéricos, los temas financieros, tienes que tener personas que tengan la capacidad de entender los temas comerciales y tienes que tener personas que tengan la capacidad de entender el producto. De tal cuenta que la viabilidad, la factibilidad y la deseabilidad estén integrados en el equipo.
Esto me gusta cómo lo acabas de plantear, Miguel, porque definitivamente a veces se comete el error en las organizaciones que pensamos que todas las personas deben de ser completamente innovadoras. Una recomendación que podríamos hacer para ti que estás escuchando es encontrar ese equilibrio entre los diferentes perfiles, un poco basados en la experiencia. Lo que nosotros hemos visto es no todas las personas tienen que ser 100% innovadoras, porque si, imagínate, la forma de verlo es la siguiente: si todas las personas serían completamente innovadoras, pues entonces todos vamos a querer llegar a la luna y ni siquiera podemos salir ni siquiera a la esquina.
Claro.
En la realidad. Y si no tuviéramos ninguna persona innovadora, pues sería el efecto contrario. Todos estaríamos realmente tratando de hacer cosas diferentes y no cambiaríamos absolutamente.
Yo creo que un buen indicador para ver si una persona es miembro del equipo, que por supuesto hay muchos tests para estos temas, ¿no? Pero una cosa importante es qué capacidad de observar los detalles de su entorno tiene. Porque cuando tú quieres hacer innovación, lo primero que nosotros recomendamos en IDEARIA es, oye, tienes que aprender a observar el entorno, a medir y a leer el entorno. Y luego tienes personas que no tienen esa capacidad. Y hay que recordar que cuando estás en empresa, te debates entre dos campos. El campo de la explotación de tu negocio actual y el campo de la exploración. Para los exploradores, necesitamos gente con visión de observar el entorno. Yo hablaba hoy en la mañana y decía, oye, mira, yo estoy seguro que ¿cuántas horas habrá pasado Cristóbal Colón observando en la playa para darse cuenta que el mástil de los barcos se hundía y decía, ah, la tierra es redonda? Seguro yo me hubiera sentado horas en la playa y jamás hubiera llegado a esa conclusión. Él tenía mentalidad de observador y de buen explorador. Entonces son las cosas que tenemos que entender, ¿no? Cómo la psicología de la persona, su formación, su carácter, su personalidad, cómo se integra en este equipo y en diferentes momentos del equipo. Porque, oye, mira, en ese sentido me parece que la innovación se parece más al fútbol americano que al fútbol soccer. Porque en el soccer tú tienes un mismo equipo que arranca y termina el partido más o menos con los cambios.
Sí, los cambios.
En cambio, la innovación es como en el fútbol americano, ¿no? Ahorita entra la ofensiva, ahora entra la defensiva, y entonces vas a tener momentos distintos en donde tienes que tener equipos y personas distintas que se vayan integrando. Habrá un momento muy creativo al principio, donde sea tema de ideación, que necesitarás un equipo. Luego hay un momento donde es un tema de validación, que necesitas otro equipo, y luego el tema de experimentación, y luego el tema de presentación a la junta directiva. Y son personas distintas que puedes ir cambiando en el mismo equipo o incluso pueden llegar a ser equipos distintos y tener esa claridad. No los super creativos necesariamente tienen que llevar el proceso completo. Y entonces ahí es donde es como el fútbol americano. Y regreso a mi punto original del director del equipo de innovación, que es el que sabe decir, oye, para este momento haciendo el diagnóstico, la decisión es que en el equipo entre José, Pepe y María, porque tienen las características de la fase que estamos en el proceso de innovación.
Eso, muy bueno, muy bueno. Y sobre la manera en cómo debemos de medir el equipo.
Oye, obviamente, como te digo, el primer indicador es la generación de valor, luego tienes que saber dar claramente KPIs al equipo, ¿no? Uno de los temas importantes es los temas del manejo del tiempo. Una buena recomendación que le oí hace algún tiempo a Jorge y lo he puesto en práctica es, oye, las primeras reuniones y los primeros ejercicios de dirección de pie. El simple hecho de sentarte a una mesa con una pizza, unas donas y una Coca-Cola va a hacer que tu reunión de equipo de trabajo dure 6 veces más. Oye, con agua pura, de pie, y si tienes aire acondicionado, con frío. Porque eso va a hacer que el equipo trabaje y empiecen a agarrar ese sentido de la escasez. A veces en los temas de innovación, los equipos sienten que tienen toda la vida para idear algo nuevo. Oye, no tienes toda la vida ni todos los recursos. Entonces, ya tienes ahí tema de valor, tiempo, para generar ese sentido de escasez en el equipo y que se vayan integrando.
Buenísimo, buenísimo, Miguel. Hace un par de meses, tuviste la oportunidad de estar también con Alexander Osterwalder y su equipo de Strategizer en Suiza. Entonces, nos gustaría también de una vez aprovechar este episodio para que nos contaras la experiencia, cómo fue, de qué se trató todo esto que hiciste, bueno, y el enriquecimiento que te dio esto, Miguel.
Bueno, a ver, o sea, tener la oportunidad de conocer en persona, ¿no?, a Alexander y a Yves Pinheul, que son pues pilares de la innovación moderna, ¿no? Son realmente los que, me parece, lograron llevar a una manera práctica, ágil y simple todas las teorías de Steve Blank. Pues fue genial, ¿no? El poder entender de mano de ellos cuál fue el sentido del Business Model Canvas, cuál fue el sentido del Value Proposition Canvas y cómo lo usaron, ¿no? Alexandra arrancó la semana, que fue una súper intensa, teníamos semanas, días de 14 horas de trabajo, ¿no? Dicen, mira, están aquí porque van a conocer todos los secretos de Strategizer. Y realmente fue así. Nos fue transmitiendo uno a uno cada uno de sus secretos, cómo usan las herramientas, cómo fue pensada, de dónde vienen. Cosas interesantes, ¿no? Para mí fue sorpresa entender que atrás de Business Model Canvas hay 12 años de investigación científica. Entonces, claro, oye, dice,
no es producto de casualidad.
No es un tema que yo me senté a hacer tres rayitas, que además él mismo lo decía, ¿no? Hemos visto cientos de Canvas aparecer y la gente no entiende de dónde vienen estos temas. Cómo el tema científico, cómo el tema de investigación está atrás de este modelo que te permite servirle o una herramienta para los equipos para que puedan prototipar de una manera muy ágil sus ideas con el mismo formato, ¿no? Al final, eso es un poco lo que pretende. Y pues ahí conocí gente de todo el mundo que estamos en innovación y fue súper interesante, ¿no?
Claro. Uh-huh. No, buenísimo, buenísimo. Muy bien, muy bien. Miguel, pues ya para ir cerrando, me gustaría si nos pudieras compartir algún material de lectura que tuvieras sobre esto que estamos hablando ahorita, de los equipos de innovación y sobre esto que hemos hablado de tu experiencia con Strategizer y demás.
Ah, pues mira, conectando ambas cosas, también tuve el privilegio de conocer a una persona que trabaja con Strategizer en los temas de equipos, ¿no? Stefano Mastrogiacomo, y él desarrolló una herramienta,
okay,
para que la comunicación y la integración de los equipos se haga muy ágil. La herramienta se llama Team Alignment Map.
Okay.
Y está disponible en la página web www.teamalignment.co, donde la puedes descargar. Hay un pequeño video donde te explican cómo se usa y es una herramienta que te permite para que cada reunión que tú tengas con el equipo de innovación la arranques con la herramienta y la termines con la herramienta. De tal cuenta que a la siguiente sesión vuelves a abrirla con la herramienta y te permite de una manera gráfica, como son todas las herramientas de Strategizer, caminar en el tema de equipo, ¿no? Pronto van a lanzar el libro que se llama Team Alignment Map y pues lo estaremos viendo pronto, es el último lanzamiento de Strategizer, ¿no? Y ya te podré recomendar el libro cuando esté, ¿no? Pero es muy una primicia bueno. Que ya puedes descargar el Team Alignment Map y te lo explica su autor. Perfecto. Me parece que esa es una herramienta que puede complementar mucho los temas de trabajo en equipo.
Buenísimo, buenísimo, Miguel. Bueno, entonces vamos a hacer algo, Miguel. Las redes sociales que tengas donde la gente pueda contactarte, donde pueda escribirte, donde pueda poner en contacto contigo, y quisiera saber un poco más de lo que estamos conversando.
Bueno, me pueden buscar en Facebook como Miguel Oquendo y lo mismo me pueden buscar en LinkedIn como Miguel Oquendo. Y es sencillo, me pueden encontrar, con mucho gusto me pueden contactar, escribirme que oyeron el podcast. Y sí, y les puedo mandar algunas herramientas especiales
eso.
A los que han oído el podcast y nos escriben.
Buenísimo, Miguel. Eso se trata de agregar siempre valor a través del podcast a todos aquellos que nos escuchan. Por último, en un tweet, ¿algún mensaje de cierre para las personas que nos están oyendo en este momento?
No olvides a las personas. La innovación siempre tiene que ver con personas.
Eso. Muy bueno. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Orlando. Que tengas feliz noche.
Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab. El día de hoy platicamos con Miguel Oquendo y los equipos de innovación, su definición, su conformación y su ejecución. Te recuerdo que los libros recomendados en este episodio los podrás encontrar en nuestras redes sociales. Facebook Idearia Lab, Twitter @ Idearia Lab. Síguenos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.